una vegada més he de dir que fer aquesta feina doncs et dona l'oportunitat de parlar doncs amb gent de la qual tu has llegit molt i que doncs a vegades per casualitats de la vida doncs venen a Andorra i resulta que tens l'oportunitat d'entrevistar-los. Avui és un d'aquests casos. Avui tindrem l'oportunitat d'aquí a res de parlar amb un dels gestors de fons d'inversió europeus més reconeguts que hi ha en el nostre entorn. És una persona doncs amb una trajectòria molt exitosa en aquest camp, és el president i màxim responsable executiu de Covas Asset Management, com dèiem, una gestora de fons independent que està enfocada a la gestió de renda variable i que està dirigida precisament per qui saludem ara mateix, que és el senyor Francisco García Paramés. Senyor García Paramés, buenos días, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
I aquí en Andorra, no?
Sí, sí, estamos aquí en Andorra ya.
I és que el grup Crèdit Andorrà ha arribat a un acord estratègic amb la gestora, precisament Covas Asset Management, per a l'assessorament financer en renda variable europea de determinats organismes d'inversió col·lectiva que estan gestionats precisament pel grup Crèdit Andorrà. Un acord que ha de permetre oferir als clients del grup serveis i productes exclusius i diferencials dins la seva oferta de valor en la gestió coneguda anomenada Value. Amb motiu d'aquest acord, senyor García Paramés, avui fem una conferència a partir de les 7 de la tarda que porta per títol Inversión en valor, una filosofía para conseguir rendimientos sostenidos. Yo le preguntaría, la paciencia no solo es la madre de la ciencia, sino que es el primer artículo de la Biblia de un gestor exitoso.
Bueno, al final nosotros enfocamos la inversión en bolsa como cualquier otro proyecto empresarial. Tiene que tener un enfoque a largo plazo. Cuando uno, hace un desarrollo inmobiliario o monta una empresa, pues se da un tiempo para que el proyecto fructifere, es decir, que uno, dos, tres años, te pones un horizonte temporal para que las cosas vayan ocurriendo. Pues lo mismo debe ocurrir exactamente cuando uno invierte en la bolsa, que según los mercados financieros, que es que en el fondo son instrumentos, herramientas para poder invertir en proyectos de inversión interesantes cuando el precio es interesante, y eso es lo que hacemos, y para eso siempre, evidentemente, necesitas un poquito de paciencia y que los proyectos vayan madurando a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, como decíamos, si le pregunto a un súper profesional de este tema, los especuladores a corto, ¿qué calificación le merecen?
Bueno,
aventureros.
Sí, no, es como si, ¿qué tal los que van al casino y juegan tal? Pues oye, pues parece que hace como cumple una función social, ¿no? Que da entretenimiento, de diversión y entretenimiento, en fin, no sé, ¿no? Los especuladores a corto plazo, para empezar, tiene una función muy positiva, que es dar liquidez a los mercados. Si no hubiera especuladores a corto plazo, pues el mercado tendría mucha menos liquidez y sería más difícil hacer operaciones, ¿no?, de compra-venta, ¿no? En cualquier caso, es un mundo que yo conozco a gente, tengo amigos y conocidos que hacen eso y me parece curioso, y nosotros hacemos exactamente lo contrario, ¿no? O sea que es un mundo que está ahí, con el que compartimos herramientas e instrumentos, pero con una filosofía completamente distinta, lo cual no quiere decir que sean indignos, ni mucho menos, ¿no?
Me he dado una vuelta, me ha gustado lo de la función social que decía usted. Me he dado una vuelta por su página web, la de Covas, la de su compañía, su gestora, y encuentro una fórmula que, claro, si fuera tan sencillo, todo el mundo podría tener los resultados de rendibilidad y de rentabilidad que tiene su compañía. Entiendo que le debe faltar algún elemento, pero yo se lo pido. ¿Análisis más selección más paciencia es igual a rentabilidad?
Pues sí, realmente sí. O sea, si haces un buen análisis de un proyecto de inversión de una compañía cotizada y estás dispuesto a esperar a que lo que no ven los demás y tú has visto se lleva a cabo en el tiempo, pues suelen salir las cosas bien. Pero claro, es verdad que es necesario un buen análisis, que es que hay que hacerlo, y detallado y concienzudo y demás, y hay que tener esa paciencia, que a veces es más difícil lo segundo que lo primero. Es decir, a veces es obvio que algo puede estar razonablemente bien, claro, de precio, atractivo, tal y cual, pero no tenemos esa capacidad para decir, bueno, ahora voy a comprar y voy a esperar, ¿no? Eso es lo que nos falta muchas veces, digamos, rasgos de personalidad más que rasgos de inteligencia, ¿no?
Claro, comprar bajo y vender alto sería a grandes trazos un poco el secreto de su trabajo, pero claro, ¿a cuánto alto vendo? Porque a lo mejor es más alto mañana.
O sea, sí, ya, pero esa ha sido la eterna cuestión de cualquier mercader que se ha indignado a comerciar con cosas a lo largo de la historia, ¿no? Pues ahí está, como, ¿quién lo decía? No sé si el barón de Rothschild, uno de estos famosos millonarios históricos, que decía, yo me he hecho rico por vender siempre demasiado pronto. Pues eso, o sea, que el último duro se lo lleve otro, ¿no?
Está bien, está bien, que sea el último solo, ¿eh?
Sí, sí.
Parece que hoy en la conferencia, como decíamos, de título Inversión en Valor, filosofía para conseguir rendimientos sostenidos, ha de explicar a los que asistan la técnica y el estilo de gestión que utiliza usted para conseguir, usted y su equipo, evidentemente, para conseguir la máxima rentabilidad en inversiones, pero basados en la aplicación de lo que se denomina principios de la escuela del valor. ¿Cuáles son estos principios?
Bueno, en el fondo la escuela de valor lo que quiere decir es que compras acciones infravaloradas, activos infravalorados, es decir, que estás dispuesto a obviar esos valores que están de moda, que digamos que componen el grueso del mercado, que de los que todo el mundo habla, y nos dedicamos a comprar pues aquello que a la gente no le interesa tanto, que tiene problemas temporales, que pues una compañía que está tuerta o coja o manca, que le falta algo, que tiene alguna cosa que a la gente hace que exageradamente el precio a lo que cotiza sea demasiado bajo, ¿no? Entonces nos movemos, digamos que nos movemos en el fango, ¿no? En el fango esas cosas que no gustan a los demás y que nosotros que pensamos que bueno, tienen un valor que los demás están obviando, ¿no? Eso es invertir en valor, ¿no? Claro, hacer algo distinto, ¿no? Si haces lo que hacen los demás, al final acabas teniendo rentabilidades como las de los demás, como la media del mercado, ¿no? Hombre, y si cobramos unas comisiones, no es tal, pues es por hacerlo algo mejor que comprar el mercado, ¿no?
Sí, eso ya... yo creo que son datos objetivos, solo que alguien mire un poco cómo están las rentabilidades que ha conseguido Francisco García Paramés a lo largo de su historia. 25 años ya en el mercado, ¿no?
Pues sí, desde el año 89-90, exactamente, no, 27, ya bueno, he estado sin poder trabajar por cambiar de trabajo, con un contrato de, no, en, digamos, por 27 años en el mercado, sí.
Decíamos que esta filosofía, como decíamos, del valor es un poco, como se dice aquí en catalán, la mare dels ous, ¿no? La génesis, evidentemente, de todo. Pero ¿cuántas veces no ha tenido que responder, señor García Paramés, aquello de Francisco, ¿quieres decir? ¿Seguro? ¿Cuántas veces no ha tenido que responder a una pregunta así?
¿Cómo que quieres decir seguro? No
entiendo muy bien. Que alguien le interpele y diga, ¿quieres decir que tenemos que poner aquí? ¿Quieres decir que este es un sitio para poner? Esto que me decía usted, bueno, de las compañías...
Exacto, es lo que estaba diciendo antes, cuando te caes al fango, te tiras al fango y te manchas y tal, pues efectivamente, es buena señal que alguien diga, uy, que esto no me gusta nada, ¿eh? Cuando algo no está de moda, es un buen punto de partida. Y cuando alguien, los clientes se pueden quejar, dices, bueno, pues puede ser un buen punto de partida, que nadie lo quiera. Cuando nadie quiere algo y cuando la gente se queja, en general suele estar casi todo ya reflejado en la cotización. Y al revés, cuando todo el mundo habla bien de algo o de alguien, un caso fantástico en España, ¿no? Quiero decir, Inditex, Zara, ¿no? Pues una compañía maravillosa, con una gestión estupenda, ha conseguido algo, vamos, increíble, ¿no? Inconcebible e imprevisible, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, está cotizando a 30 veces beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que está cotizando a los beneficios de los próximos 30 años. Entonces, nosotros ese tipo de cosas, a pesar de que la admiramos profundamente la compañía, es exactamente lo contrario a lo que nos interesa. Nos interesa lo que no es, bueno, lo que no es admirable, tampoco es que queramos ir con gente de mala reputación, ¿no? Pero lo que por alguna razón tiene un problema temporal que suscita admiraciones y exclamaciones y parabienes como puede suscitar Inditex en estos momentos, ¿no?
Lo entiendo perfectamente, pero claro, hay un momento que hay que salir del fango con el fondo habiendo invertido en una compañía. Solo el hecho de que los fondos que gestiona García Paramés hayan confiado, ¿esto ya significa un espaldarazo para arriba?
No, porque nos hemos equivocado algunas veces, o sea, esto es muy sencillo, esto es un juego de probabilidades. Nosotros asignamos valor a las diversas compañías en las que invertimos y acertamos la mayoría de las veces, pero no todas. Entonces ahí está el quid de la cuestión, si acertáramos todas es muy fácil, nos copian la cartera y se acabó, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y nos vamos tranquilamente de vacaciones, ¿no? Al final fallamos el 10% de las veces, el 15%. Pues hay que intentar limitar al máximo ese número de fallos y hay que intentar que cuando fallamos el impacto no sea muy grande, pues lógicamente estamos hablando de personas las que invertimos, no de máquinas, ¿no? Todavía, ¿no?
Tienen un equipo, ya digo que me he dado una vuelta por su web, que me ha gustado mucho, por cierto, tienen un equipo muy joven.
Gracias.
Tienen un equipo muy joven, ¿eh?
tenemos un equipo joven, vamos, digamos, un equipo, grupo de gente, 5 analistas que han venido trabajando conmigo en los últimos 8 o 10 años, o sea que ya no son tan jóvenes. Es cierto, es que empezaron muy jóvenes con nosotros, recién salidos de la universidad, pero ya tienen una amplia experiencia, todos ellos, 7, 8, 10 años, aunque parecen jóvenes, y a eso lo hemos unido con gente con la que yo no había trabajado, con más experiencia. Los nuevos que han venido son, al contrario, gente con 15, 20 años de experiencia, y hacemos una buena combinación, la verdad, pero lo cierto es que los que menos experiencia tienen 4 o 5 años trabajando con nosotros, que no está mal, ¿no? No, el equipo es estupendo, la verdad.
Así me lo ha parecido leyendo un poquito los perfiles que había de cada uno. Entiendo que una parte fundamental es ser un profundo conocedor de los ciclos, ¿no? De los ciclos económicos.
Sí, pero hasta cierto punto, ¿eh? Porque como los ciclos económicos son vamos, me gustan los ciclos, me gusta leer de economía, pero lo hago, digamos, fuera de la oficina, aunque parezca mentira, ¿no?
¿Sí?
Sí, en horas de oficina no intento hacer predicciones económicas, intento encontrar activos infravalorados, que es la clave de lo que hacemos. Ahora bien, es cierto que en algunos momentos, pues sí que el ciclo lo podemos prever, lo podemos intuir, en fin, como fue el ciclo inmobiliario en España específicamente, que, bueno, digamos que sí que fuimos capaces de verlo, ¿no? Pero son muy pocas veces las que uno es capaz de decir, oye, pues va a pasar esto a nivel económico general, ¿no? O para bien o para mal, ¿no? Son muy pocas veces. A mí en 20 años puedo decir que 3 veces, ¿no? No más. O sea, a mí si alguien me pregunta hoy qué va a ser la economía del año que viene, digo, pues no lo sé, yo intuyo que irá razonablemente bien, pero no soy capaz de mojarme. En cambio, sí soy capaz de mojarme en que este valor vale el doble, o vale un 50% más, o me parece que está caro. Ahí sí que está, y es donde aportamos valor. Entonces, es interesante tener un esquema general económico de cómo funcionan las cosas, y yo creo que pues lo tenemos, yo lo tengo, pero tampoco hay que agarrarse a él como un clavo ardiendo, porque al final pues pocas veces aporta valor.
Yo le agradezco muchísimo que haya querido conversar un rato con nosotros, y estoy convencido que la gente que haya podido acceder ahora en directo o vía el podcast que publicaremos después a esta conversación, pues tendrá aún más ganas de ser uno de los asistentes esta tarde a las 7 a l'edifici Crèdit Centre, a l'Avinguda Meritxell número 80 d'Andorra Vella, a la conferència, com dèiem, del senyor García Paramés. Permítame una última qüestió, i ja he visto que l'he dejado para el final, perquè estoy convencido que debe estar hasta la boina de contestar esto. ¿Cómo se lleva que a uno le llamen el Warren Buffett español?
Bueno, pues mira, oye, mejor que
me llamen. ¿Con resignación cristiana?
Bueno, si me llamara el Lute en gallego, pues no sé, a lo mejor pues me parecería mucho peor, ¿no? Pero hombre, Warren Buffett es una persona a la que admiro muchísimo. Yo no he hecho nada para que me llamen eso, pero prefiero que me llamen eso que en otras cosas, porque la verdad es que ha sido para mí un referente clarísimo en todo lo que hacemos, y un apoyo moral muy importante en épocas en las que nos iban a regular las cosas y veíamos que a él también le iban a regular, pues porque tenía la misma visión que nosotros, como por ejemplo con la burbuja tecnológica hace 17 claro. años, y entonces bueno, pues ha sido un referente clarísimo, y yo encantado, o sea, ¿qué voy a decir? ¿No?
Pues ya he visto que estaba convencido de que esto era una de las primeras preguntas siempre, y se la he puesto al final, como mínimo para intentar ser un poco original. Francisco, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional de Andorra.
Muy bien.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.